Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
25 grados centígrados.
Aprende música con nosotros en la Escuela de Música Amando Blanquer. La Corporación Musical Primitiva te ofrece, sea cual sea tu edad, la posibilidad de introducirte en el apasionante mundo de la música. Contamos con todas las especialidades instrumentales. Además, clases conjuntas de lenguaje musical y, para los más pequeños, iniciación y preparatorio. No lo pienses más. Matrículas todos los lunes, martes y miércoles de septiembre de 17 a 20 horas. Estamos en el número 10 de la calle La Cordeta, en pleno centro de Alcoy.
Ven e infórmate de nuestras novedades. Mándanos tu email al correo j.garcia@cimapolo.com o llama en horario de matrícula al teléfono 965-030351.
Escuela de Música Amando Blanquer, porque la música puede hacerte muy feliz. Te esperamos.
La Consellería de Economía Sostenible, a través del IBACE, al lado de las empresas del textil hogar de la comunidad, en la feria Home Textiles Premium. Trabajamos por y para nuestros sectores productivos, por un sector puntero y competitivo que crea tendencia a nivel mundial.
Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Tens una clàusula sala a la teva hipoteca i pagues més del que deuries? Si tens o tenies una clàusula sal i vas recuperar els diners que estàs pagant de més, posa't en contacte amb APREDEF, una associació d'afectats per productes financers que col·labora amb l'Ajuntament d'Alcoi i que ja ha recuperat els diners dels seus socis amb un 97% d'efectivitat. APREDEF guanya, tu guanyes. Crida al 96 553 70 108 o visita l'oficina de l'OMIC. Totes les visites són gratuïtes.
De Madrid.
Hoy por hoy, Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a l'edició local de Hoy por Hoy. Gràcies de nou per seguir-nos i per confiar en Radio Alcoy per estar informats. Arribem al dijous 6 de setembre i avui anem a arrencar el temps de magazine, el temps de les entrevistes, amb una història que ens agrada moltíssim i que volem compartir amb tots vostès, utilitzant aquest llenguatge propi de les xarxes socials. I és que en aquesta època en el que Facebook i Instagram estan sent injuriats per l'abús de fake news, assetjaments, surten a la llum iniciatives com la de Clara Blanes Matais, que ve a mostrar-nos el costat bo de les coses. Ella és la promotora de la plataforma Itervida i en uns instants anem a escoltar, a conèixer els detalls amb la seva autora. Reobrirem a més el racó del crim amb Mario Candela. Avui reescoltem el cas de la Caixa de Crèdit. Arribarem a la segona hora de Hoy por Hoy Alcoy. Després de les notícies de la una, anem a la informació comarcal i es parlarem, tras l'actualització de les notícies que ens arriben de les poblacions més properes, de la recuperació d'una tradició de la nostra comarca, la solta de baquetes a Gorga. Amagades de la festa, a partir de la 1:30, avui amb l'anàlisi de la nova revista científica que promou l'Associació de Sant Jordi, que també presenta avui, Amagades de la festa, el certamen de bandes. Aquests són els continguts. Comença Hoy por Hoy Alcoy.
Nota necrológica.
Ha fallecido doña María Climent Picó, viuda de Paco Miró Esteve. Los oficios de misa y corpora in sepulto tendrán lugar este jueves día 6 a las 18 horas en la parroquia de San Roque. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Puedes elegir entre muchos modelos de marca. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiva, Alcoy. Me gustan las gafas. Hola, amigo. Abre los oídos. ¿Te gusta la música? Cuando oyes una melodía, tu cuerpo se mueve y no puedes parar esa sensación. ¿Te gustaría tocar un instrumento de cuerda? Ahora es el momento. Ven, pregúntanos. Te damos la oportunidad de poder entrar en un mundo mágico donde la historia la creas tú, donde el protagonista eres tú. Desde los 3 años hasta los 99, te ofrecemos un mundo de posibilidades donde aprenderás y te divertirás a tocar con nosotros. Iniciación a la música, método manisolfa, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, piano y canto. Matrículas, infórmate en La OSA, Orquesta Sinfónica Alcoyana. Mándanos un mail y te daremos cita. Ven y conócenos durante el mes de septiembre. Iniciamos el curso el 1 de octubre. Email escalaorquestrasinfonicaalcoy@gmail.com o bien llámanos al 685-5488-93. Ven e infórmate en La OSA, Orquesta Sinfónica Alcoyana, Teatro Calderón, Alcoy.
L'Ajuntament d'Alcoy informa. A partir del dilluns 10 de setembre, els autobusos deixaran de passar pels túnels de la Via Verda, pel que les línies 2 i 3 de l'autobús sofriran canvis en el barri de Batall. El nou recorregut serà des de la parada del carrer Banyeres pel carrer Montgó fins al carrer Montcabrer i a través del pont Pep Linares fins al carrer Vell de Batall. Després passarà per la rotonda fins al carrer Mestre José Rivera Montes. També s'habiliten 3 noves parades d'autobús. Una en el cantó de Montduber a Montgó, part inferior. La segona en Montcabrer, front al número 38. I la tercera en front del parc, que hi ha entre els números 8 i 10 del camí Vell de Batall. Treballem per millorar la nostra ciutat. Alcoy en positiu. Ajuntament d'Alcoy.
Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told.
Clara Blanes Matais puso en marcha hace 2 años ITER Vitae. Es una plataforma sin ánimo de lucro para compartir a través de las redes sociales mensajes, artículos, imágenes que puedan aportar algo bueno en la vida. Hoy nos acompaña aquí en los estudios de Radio Alcoy. Clara, bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Y muchísimas gracias por acercarte a la radio para contarnos tu experiencia y, sobre todo, en una época en la que las redes sociales están siendo denostadas por fake news, acosos, casos de que salen a la luz, y nos gusta que iniciativas como la de Clara tengan respaldo porque muestran el lado bueno de las cosas, ¿no?
Sí, nada, yo he venido, bueno, gracias por darme esta oportunidad. Y nada, he venido aquí un poco a contar qué es ITER Vitae, que ITER Vitae significa el camino de la vida, y es un proyecto que inicié hace un par de años con fruto de una experiencia personal un poco, pues,
estrés, ¿no? Una situación de estrés que...
Sí, nada, pues era fruto de la autoexigencia y la presión social, pues pues pasé un poco de ansiedad y eso fue el detonante para crear este proyecto, pero realmente en este proyecto saco todo lo que llevo dentro, lo que he vivido a lo largo de mi vida y lo que, pues, es un soplo de aire positivo y de esperanza y de motivación a la gente que me lee.
Clara tiene ahora 21 años y podemos pensar que hace un par de años estaba pasando por una situación que muchos de los jóvenes pueden pasar por ella, y ella pues se lanza a poner en marcha esta plataforma. ¿Y qué repercusión ha ido teniendo a lo largo de este tiempo?
Nada, pues la verdad es que buena, porque pues eso, pues conocidos míos, familiares, gente también que no conozco, pero me ha dicho que se siente identificada con la página, que bueno, con la página o proyecto Iter Vitae, que ven una iniciativa valiente. Un poco también me ha escrito gente diciéndole que pues que les doy voz. Y que nada, que me apoyan en esta iniciativa, y a mí todo eso me empuja a seguir avanzando. Y nada, lo que hago en este, o sea, este proyecto tiene muchas vertientes.
¿Cómo funciona Iter Vitae? Es una plataforma en la cual los seguidores pueden, lo hemos dicho, dejar mensajes, imágenes, etcétera, ¿no? ¿Cómo está funcionando?
Sí, más que nada, la base que tiene esto es vía Facebook e Instagram, y vía estas plataformas lo que yo hago es escribir sobre situaciones concretas. Por ejemplo, para que os podáis hacer una idea, escribo posts, por ejemplo, el diferenciar el orgullo y del amor propio. El orgullo yo creo que levanta barreras, y el amor propio es muy importante no perderlo, el no dejarse de querer por querer, por mendigar amor. Eso es muy importante. O yo que sé, otro post es llegas al final del día y está bien agradecer algo que te haya pasado durante el día, porque esto te permite dejar acunar un poco por la vida y dejar la postura rígida y controladora que tendemos a adoptar ante ella. Y luego también otra vertiente del proyecto es que yo comparto pues artículos e ideas, y un poco destaco lo que a mí me gustan de estas, que están alineadas con la filosofía Iter Vitae, que básicamente la filosofía Iter Vitae es aceptarse y quererse a uno mismo tal y como es, y dejar la tiranía del qué dirán, apartarla a un lado, también apartar el hacer lo que los demás hacen solo por sentirte aceptado, y también apartar un poco el mendigar amor. También apoyo a la mujer fuerte, y nada, también apoyo el vivir el presente, el que a veces juzgamos demasiado, y yo creo que hay que escuchar más. Para eso tenemos dos oídos y una boca. Y luego también un mensaje interesante que quiero dar es que liberes tu mente de los no puedo. Creo que eso es bastante interesante.
Son consejos muy importantes, Clara, para personas jóvenes o no tan jóvenes que están sufriendo esas tiranías del qué dirán. Estamos en un momento en el que la imagen, la buena posición, parece que es importante, pero hay que buscar también en el fondo, ¿no? El mensaje también es importante, lo que llevamos dentro cada uno, ¿no?
Sí, yo creo que lo que llevas dentro es lo más importante. Y nada, por eso hago esto.
Porque, ¿cómo se documenta Clara para desarrollar sus posts, sus mensajes? Porque a ella le gusta mucho leer sobre este tipo de...
Sí, yo, o sea, soy una persona que me gusta mucho indagar, pues seguir a gente que me inspire. Y nada, realmente yo es como que bebo de muchas fuentes, y soy como el filtro a toda esa información, y podríamos decir que el agua, por así hacer un símil, el agua filtrada que sale, además de mi propia forma de ver las cosas, es lo que llamaríamos el contenido Iter Vitae. Y nada, también quería contaros un poco lo que cómo difundo yo esto, porque vía Facebook e Instagram se difunde, pero también dar una pincelada a la interacción con las personas y el tú a tú me gusta un montón. Por eso pues hice gorras de calle. Entonces la repartí a mis amigos, a mis familiares, a gente de mi alrededor. Entonces, pues al ponérsela, pues como que contribuyen un poco en este proyecto y de alguna forma, pues son parte de Iter Vitae. Luego también hice unas gorras a deportistas que también han decidido, pues eso, colaborar con este proyecto. Y nada, también me gusta que, por ejemplo, cuando me, o sea, llegó el momento de hacer el logo o un vídeo que hice, pues veo a compañeros míos que podrían hacerlo bien, que podrían ayudarme a hacerlo, y les pido cooperación y deciden cooperar conmigo, y yo creo que eso es muy bonito.
Clara, ¿cómo podemos contactar? Porque yo creo que en cualquier buscador encontraremos referencias, ¿no?
¿Cómo en...?
La página es Iter Vitae,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo contactar con, bueno, o poder conocer esta iniciativa?
Nada, pues es en Facebook, poner simplemente Iter Vitae, ya directamente te sale. Y nada, en Instagram es @iter_vitae1. Y nada, de esta forma pues encontrarás todo esto que os estoy contando.
En este tiempo, en estos 2 años que lleva este proyecto, ¿qué es lo que le ha aportado? Porque esto surgió a raíz de una situación crítica, pero ¿qué es lo que le ha llevado a sí misma este proyecto, a Clara?
Pues principalmente me aporta satisfacción personal. Luego también con este proyecto yo desarrollo un poco la vena innovadora inquieta que llevo dentro. Vivo experiencias para mí muy, muy gratificantes, y en el momento esto es un hobby que hay que decir que me tomo bastante en serio, pero que mirando un poco al futuro igual. Y cuando quiera, o sea, mirando un poco al futuro, pues puede ser que el proyecto se haga más grande, pues pueda abarcar a más gente, y nada, pues hacerlo sostenible y poder
y poder aportar a más gente, ¿no?
Sí.
Llegar hasta dónde, aportar a quién, cómo.
Pues realmente, o sea, yo no me pongo límites, tampoco sé muy bien en qué va a quedar todo esto. Es una cosa que ahora mismo me hace ilusión, que estoy apostando por ella, pero no sé hasta dónde llegue.
Ella decía que no quiere ser considerada como sabionda, ¿no?
Sí.
No meterse donde a lo mejor este camino no lo domino, pero es una manera también de demostrar que tiene conocimientos a través de lo que ha leído, ¿no?
Sí, no, pienso que, pues eso, es que es un poco lo que he dicho, que bebo de muchas fuentes y yo soy como el filtro a esa información, y luego también pongo mi punto de vista. Pero soy consciente que no es el mejor, mi punto de vista, pueden haber otros, pero esto es como, o sea, el proyecto Iter Vitae es como cuando lees un libro que a lo mejor no estás de acuerdo al 100% con todo, pero siempre yo creo que vas a poderte llevar algo que puedas aplicar a tu día a día y que te pueda aportar.
Hemos de decir que Clara es estudiante de farmacia. Lo suyo son las humanidades también, ¿no? Porque esto es un trato humano con las personas, ¿no? Pero es una mujer de ciencia, ¿no?
Sí.
¿Cómo se combinan estas dos facetas?
Pues nada, yo me dedico, o sea, estoy estudiando farmacia y las ciencias siempre me han gustado, y al final tuve un momento de duda al decidir qué hacer, porque también me decanté por periodismo. Al final elegí farmacia, pero está un poco entre ciencias y humanidades. Esto me gusta, la farmacia me gusta también, Y no sé, al final esto es un hobby y que me tomo bastante en serio, y la farmacia pues a lo que me dedicaré en un futuro, sí.
Seguro que se dedicará a lo que quiera dedicarse, Clara. Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que visiten esta plataforma, que hagan sus aportaciones, ¿no?
Sí, yo os invito a que pues entréis en Intervitae, me leáis, compartáis también vuestras opiniones, vuestros puntos de vista. Y nada, también quería, no me quería dejar el deciros este mensaje que me pasa a mí con el proyecto este. Por ejemplo, cuando pasa a ser algo rutinario, pues llega el aburrimiento. Entonces salen nuevas ideas, me muevo, tiro de hilos y no dejo que la ilusión se pierda. O sea, alimento la ilusión. Entonces esto creo que es aplicable a cualquier trabajo, y el mensaje sería, el que os quiero dar es que busca siempre estimular la ilusión y la motivación en aquello que hagas. Otro mensaje que no quería que se me escapara es deciros que vales por lo que eres, no por lo que logres. Y podréis decir, pues muy bien, esta frase está muy bien, pero yo no me la acabo de creer. Entonces, yo creo que ayuda mucho a creerse esta frase, que creo que es muy importante, pues el contacto con la naturaleza, el deporte al aire libre, pues que te dé el sol, el viento, sentir todo eso, sobre todo. Pues también el contacto cercano con la gente, la mirada, el tacto, el tiempo de calidad, porque los móviles están muy bien y abren muchas fronteras, pero esto que estoy diciendo como que le hacen un poco de daño a todo esto que estoy diciendo. Y pues eso, el tiempo de calidad, el contacto cercano con la gente te hacen ver que no estás solo. Y nada, realmente esto es lo que os quería decir, y espero que os haya servido de algo. Quería agradecer al apoyo que me da mi familia, mis amigos y también el calor en las redes. Y también muchas gracias a Radio Alcoy por creer en esta iniciativa y darme esta gran oportunidad.
Clara, ha sido un placer. Sabios consejos que nos ha aportado y una grandísima lección de vida. Clara Blanes Matais, muchísimas gracias y mucha suerte.
A vosotros.
Setembre és mes de dones. Exposicions, ponències, tallers, formació, dones emprenedores, dones influents, networking, activitats outdoor, xarxa de dones. Fins al 28 de setembre a la Casa de Joventut, sala d'actes primera planta, a la Biblioteca Municipal, sala d'actes segona planta i al Parc de la Biblioteca, t'esperem amb un mes dedicat a la dona empresària i professional de l'Alcoià Comtat. Informa't amb nosaltres amb els correus tempsdedones@cosentaina.org i peeconomica@cosentaina.org, i en les xarxes socials Facebook, Twitter i LinkedIn. Organitza Ajuntament de Cosentaina amb la col·laboració de la Diputació d'Alacant.
Mudanzas Miralles y Silvestre. Desmontaje, embalaje y montaje de muebles. Disponemos de las herramientas más novedosas para cuidar sus muebles. Mudanzas Miralles y Silvestre. Servicio de retirada de muebles. Mudanzas Miralles y Silvestre. Disponemos de plataforma elevadora hasta la décima planta.
Mudanzas Miralles y Silvestre, ahora con nuevo servicio. Subimos material de construcción y reforma y bajamos escombros en plataforma elevadora por el exterior.
Mudanzas Miralles y Silvestre. Guardamuebles individuales con llave propia. Si necesita una mudanza local, nacional o internacional, confíe en nosotros. Le ofrecemos un servicio profesional, serio y responsable. Llámenos al 96 552 42 75 o al 652 941 941. Estamos en calle Filá Guzmanes 11, en Polígono Santiago Payá. Mudanzas Miralles y Silvestre. La de toda la vida.
Consigue con Información unos auriculares inalámbricos de última generación. Disfruta de la mejor música sin cables y al mejor precio. Por solo 9,95, hazte con los auriculares Brixton, compatibles con todos los dispositivos. Cartilla, domingo 9 de septiembre. Con Información.
Nota necrológica.
Ha fallecido doña María Climent Picó, viuda de Paco Miró Esteve. Los oficios de misa y corpora insepulto tendrán lugar este jueves día 6 a las 18 horas en la parroquia de San Roque. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Quan parlem de crim, de seguida ens ve al cap la violència, la sang, però n'hi ha altre tipus de crim, de delinqüència. En aquest cas la econòmica, la financera, que és la que avui ens ocupa. En aquesta edició del racó del crim amb Mario Candela. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Parlem de la Caixa de Crèdit d'Alcoi.
Que va existir.
Sí. Entre les dues últimes dècades, no? del segle passat.
La Caixa es va formalitzar al voltant de 1988. Va ser la primera societat cooperativa de crèdit valenciana aprovada per la Generalitat Valenciana. Va fer fallida el 23 de juliol de 1993 i va tancar les portes un any després quan es va formalitzar la quebra de l'entitat i el juzgat la va intervindre. I aquesta és la trista història de la Caixa de Crèdit d'Alcoi, que queda no res al voltant de lo que va passar després en el nostre Monte de Piedat, Caja d'Oros del Sud-Este i al final Caixa d'Estalvis del Mediterrani, que ha tingut molt més impacte general per a la ciutat que el que ha tingut la desaparició de la Caixa de Crèdit, no? I paral·lelament a això, la ciutat també està involucrada a través de dos veïns seus, un Roberto López Abad, que va ser el penúltim director general de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, i de l'altre costat Paco Verdú, que va ser dirigent de Bancaixa i que també està implicat en el procés. Els dos enfrontem penes de presó. En un cas està ja condemnada i recorrida i en l'altre està a l'espera de juí, no? És curiós que Alcoi ha sigut, com tots sabem, un dels nuclis industrials i econòmics més rellevants de la Comunitat Valenciana, reminiscències des dels segles XIII i XIV, però que a partir de la Revolució Industrial de 1700-1750 va començar a convertir-se en una de les poques places espanyoles amb una potència econòmica industrial. La creació i el desenvolupament de fàbriques o d'una indústria fabril, paperera, textil i metal·lúrgica important va provocar la vinguda de diners, i darrere dels diners van vindre els bancs. Va vindre el Banc d'Espanya i de manera paral·lela, pues, la gent d'Alcoi va decidir crear el Mont de Piedat i Caixa d'Estalvis d'Alcoi, que va ser pionera en el seu moment. Després va vindre el Banco Hispanoamericano, el Central, el Bilbao, que encara roman, i una llarga llista de noms més coneguts. Recentment va desaparèixer el Banc Espanyol de Crèdit Banesto, que portava en el coll 90 anys. Totes històries, vull recordar la figura de Pepe Aura, que era director del Banc d'Alacant, número 1 de la filial Mogàvares, decano dels directors de bancs durant molt temps, però que és una persona que em va contar molts detalls de la història financera de la ciutat des de la perspectiva de la implantació dels bancs. Ell crec recordar que va començar a treballar en el hispanoamericano. La majoria d'aquests bancs ja no existeixen o formen part...
Estan fusionats, sí.
Però mira, cal fixar-se que a finals dels anys 70 els dirigents del Mont de Piedat d'Alcoi, que eren els empresaris, les persones poderoses, però que evidentment una mica de seny o simplement de sentit comú en tenien i prou, perquè van veure que els temps canviaven i van decidir sumar el Monte de Piedad a un projecte més general en Alacant i Múrcia, que era la Caja d'Oros del Sud-Est. Això va funcionar i va anar endavant i va acabar convertint-se en la Caixa d'Estalvis del Mediterrani que hem conegut, no? En una darrera etapa, el vaixell financer mundial es va enfonsar al llarg de 2008 i la nostra benvolguda Caixa Monte de Piedad va passar a la dimensió del no-res el 22 de juliol de 2011, quan va ser intervenguda per l'Estat i posteriorment integrada en l'estructura del Banc de Sabadell. Això ha suposat no sols un desastre econòmic per a la nostra ciutat i les nostres comarques, sinó també un desastre social i cultural per causa del destacadíssim paper que la seva obra social havia tingut en les nostres terres. La direcció de l'obra social estava així i ja se sap que no tira pa a casa sempre que pot, no? Els tribunals han resolt molt recentment el primer dels processos judicials al voltant d'esta caixa i que uns processos que continuaran al llarg del pròxim decenni i que en un port de sort veurem el final. Roberto López, que treballava a l'entitat des de la joventut, s'arrisca a anar a la presó per haver falsejat els comptes. De moment està per a ocultar una situació real de fallida. Tot això caldrà esperar el dictamen del Tribunal Suprem i qui sap si el del Tribunal d'Estrasburg, que ara es pot arribar fins allà, no? Siga com sigues, alcoyans, hi tenim a veure amb aquest embolic, com també amb el de Banc Caixa, mitjançant la persona de Paco Verdú. El motiu, en aquest cas, és la polèmica sortida de la borsa a l'entitat de la que ell va fer el disseny específic, no? Ell sempre ha defès que ell va ser un tècnic a qui li se va encomanar una feina, però el jutge no ho ha entès així i tindrà que seure a la banqueta durant el procés, no? Tant d'ell com Roberto López pues, han defès la seva innocència i continuaran els processos, no?
La gran diferència respecte a la qüestió que anem a parlar ara de la caixa de crèdit d'Alcoi bàsicament és que els estalvis, o almenys una part important dels estalvis dels clients de Bancaixa, de la CAM, estaven assegurats mitjançant el fons de cooperació.
Garantia de dipòsits.
Cosa que no va passar amb la caixa de crèdit, que va deixar sense una perra als impositors, als clients, no?
Els clients. Sí, he oblidat assenyalar que en el cas de Paco Verdú estava l'assumpte de les targetes Black, que molt anomenat durant bon temps, i que Paco Verdú va ser l'únic que no va ser processat per aquest procés i que a més públicament va dir que havia recomanat la seva no utilització per les qüestions fiscals que van acabar condenant al resta dels seus companys. Efectivament, la història de la caixa de crèdit comença l'any 88, com hem dit al principi, obre l'oficina de Santa Rosa, temps després una sucursal en l'avinguda de la Hispanitat, oferia interessos per damunt des que donava en aquell moment la CAMP, que no oblidem que la CAMP tenia més del 50% del negoci financer de la ciutat. Era l'única comarca de tota la seva estructura en la que superava aquest percentatge. I el Monte de Piedad, la caixa de crèdit donava interessos per damunt dels que donava el Monte de Piedad, la CAM i altres entitats. La qual cosa va provocar, va tindre un efecte llamada, molta gent, especialment persones majors, pues van portar els seus estalvis. Tot va funcionar normalment fins que cap a juliol de l'any 93 una denúncia del Banc Hispanoamericano que havia detectat algunes coses que no acabaven d'estar clares en les lletres de canvi va presentar una denúncia i es va posar en marxa una investigació. Això va saltar a un periòdic, concretament al Diari Informació, que després va estar acusat per la Caixa en el procés d'haver provocat en la seva notícia els esdeveniments que van vindre, la qual cosa no tenia cap base perquè la situació ja estava creada. No, sempre anem allò de matar al mensajero, que és la cosa més fàcil, no? En aquest cas, la investigació va posar damunt de la taula de que la caixa de crèdit d'Alcoi tenia una situació financera que no responia a la realitat en cap cas i que els seus comptes estaven al bord de la fallida. No? I de fet, això es va precipitar. El 23 de juliol la caixa va sol·licitar als juzgats d'Alcoi la suspensió de pagos, que es diuen en aquell moment, es va admitir a tràmit. De sobte, 1.500 persones es van quedar sense diners i una part d'aquestes persones es van quedar sense cap d'estalvi. Es va parlar del voltant d'uns 700 milions de pessetes, que serien uns 4,3 milions d'euros d'ara, però no es pot comparar 700 milions de pessetes de l'any 93 en 4 milions d'euros d'ara. Probablement estiguem parlant del doble de diners en diners vàlids, no? En principi, tot semblava que havia sigut una, una conseqüència de la crisi que estava patint el país en aquell moment. Després de l'Espanya del 92 olímpica i de l'Expo, el govern es va veure obligat a pujar l'IVA, es va produir una crisi, problemes, el Banc Hispanoamericà va haver de ser rescatat perquè no fera fallida i la Caixa pues, va sotsobrar. A les 48 hores d'haver presentat la fallida es va descobrir que la Caixa no estava adherida al Fons de Garantia de Depòsits del Banc d'Espanya, que garanteix fins a 100.000 euros per cada impositor i compte. La qual cosa va suscitar la indignació general de la societat i especialment dels impositors que es quedaven sense una pera, o perdien tot, perquè la possibilitat de recuperar diners seria com a mínim complexa i després hem vist que ha pogut ser parcial i molt llarga. Què va passar? Que a poc el juzgat va anar fent la seva feina d'investigació i es va descobrir que havia hagut una malversació de fons tremenda. S'havien fet piràmides, imposicions per a tapar forats, una gestió negligent i criminal per la qual van acabar sent condenats per quiebra fraudulenta el director general, Jesús Llopis Ferrer, la subdirectora Mercedes Llopis i Jesús Lidiano Llopis, que era el fill del director general i el director de l'oficina sucursal. Paral·lelament, els afectats es van organitzar en una comissió que ha estat portant activitat fins a fa poc temps i van anar preparant-se el procés judicial. La Generalitat Valenciana va acabar assumint la seva responsabilitat en tant d'haver autoritzat una societat cooperativa de crèdit sense les garanties mínimes per als seus clients i va oferir una subvenció mitjançant l'Institut Valencià de Finances del 40% dels estalvis que la major part dels impositors van acceptar. Al final van acabar recuperant entre el 80 i el 85%, però clar, amb la devaluació per els anys, tal volta és que hem pogut recuperar la meitat d'aquestes persones i en la trista història de que moltes d'elles havien mort ja quan es conseguien recuperar. No? A Cati, a Enrique Rodes, a la feina que han estat fent tots aquests anys. No? Jesús Llopis va anar a la presó, però apenas va estar 6 mesos per motius de salut i d'edat va eixir en llibertat. Mercedes va complir els 2 anys que li pertocaven, del primer fins a l'últim dia. La denda insòlita d'aquesta història està en el tercer home, Jesús Lidiano Llopis, que va aprofitar el primer permís penitenciari a la presó de Villena per a fugir, per a escapolir-se, i fa 6 anys que va desaparèixer i nunca más se supo. Per a redonir la història, vull dir que continua en situació de crida i cerca. La policia, les darreres informacions que jo vaig obtindre eren que la policia considerava que estava viu. En un principi pensaven que estava en Sud-amèrica, després el situaven més a prop, han estat un poc controlant el seu entorn i algun dia apareixerà en un control i això. Tampoc és un... no sé com explicar-ho. La policia funciona un poc com els periodistes. En funció de l'actualitat tens temps per dedicar-te a històries. I en aquest cas, els delits per les quals està condemnat, així no revestixen una gravetat. Que passa que ell, tot apunta que va fer la fugida perquè tenia pendent una condena per tràfic d'estupefaents, que ahir sí que anava a passar més temps de la presó que els 2 anys que li tocaven per la caixa de crèdit. No? Com diem, és un final insòlit per una aproximació al vessant més obscur de la història econòmica de la ciutat, però tant de la caixa de crèdit com de Bankia i per descomptat de la CAM encara queden capítols per escriure segurament per molts anys. I per acabar en una mica d'humor, tal volta l'oficina de l'oficina del carrer Santa Rosa, que va ser en el seu moment de la caixa de crèdit i després de la CAM, siga l'únic local d'Espanya que hagi tingut 2 entitats financeres diferents i les 2 hagin fet fallida.
Jo no instal·laria el negoci per si de cada dia.
Jo tampoc.
Mario Candela, moltíssimes gràcies.
I bona tarda.
Esclata el principal, amb els monòlegs de l'Alcoyania. En setembre, dimecres de 9 i dijous 20, i la següent setmana, el dimecres 26 i dijous 27. A l'octubre, el dimecres 3 i dijous dia 4. Patrocinat per la Unió Alcoyana Seguros, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi, una iniciativa de Ràdio Alcoi, el nostre i la dependent. No et quedes sense entrades. Monòlegs d'Alcoyania.